COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo desde COPE Cantabria en esta jornada de lunes, 22 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Hay que tener muchísima precaución. Por ejemplo, Campo estará el miércoles en aviso naranja por altas temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados. El servicio de emergencia 112 del gobierno recomienda extremar la prudencia, ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para el próximo miércoles, como decimos, aviso naranja por altas temperaturas en la Cantabria del Ebro y el aviso amarillo por el mismo fenómeno en la franja central de la comunidad, es decir, en la zona de Liébana, centro y el valle de Villaverde. Y es que parece que las jornadas van a ser muy soleadas en las próximas horas y en los próximos días, eso sí. Y comenzamos el informativo con una noticia de la Guardia Civil, quien ha rescatado en la tarde de ayer en la playa de Sonabria a un joven que no podía salir del mar por sus propios medios. Se encontraba agarrado a unas rocas para evitar ser arrastrado por la corriente. Y también la Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre de 44 años de edad y nacional de Ecuador, como presunto autor de los delitos de homicidio en grave tentativa, tenencia ilícita de armas y otro contra la seguridad vial, al conducir un turismo teniendo retirado el permiso de conducción. Todo ocurrió a las 11:20 del pasado sábado, cuando la Guardia Civil recibió aviso de un supuesto disparo realizado sobre una familia que se encontraba en la acera en una calle de Reynosa. Cuando llegó la Guardia Civil, pudieron confirmar un impacto de proyectil en un vehículo estacionado en la calle, lugar donde se encontraba una familia con niños, y tras obtener información de diferentes testigos, pudieron recomponer lo sucedido. Miguel Ángel López es portavoz de la Guardia Civil.
Pues una discusión de tráfico. Presuntamente, entre estos dos individuos hubo una discusión entre dos vehículos. Salieron de los dos vehículos ambas personas, empezaron a discutir, tras la cual pues uno de ellos abandonó el lugar para regresar más tarde al lugar de los hechos con un arma de fuego.
Como decimos, los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado sábado. Y seguimos con más sucesos. Tres espeleólogos valencianos, dos hombres y una mujer de mediana edad, que se habían perdido en la travesía Tonio Cañuela en el municipio cántabro de Redondo, han sido rescatados esta madrugada por un dispositivo en el que han participado 22 personas. Omar Pérez.
Antes de su entrada, los espeleólogos avisaron al 112 con el trayecto que iban a recorrer y a qué hora tenían previsto salir. Los espeleólogos también deben llamar al 112 tras su salida. Ante la falta de noticias, los técnicos de rescate del gobierno estudiaron la situación de los espeleólogos para coordinar el operativo. Lucía Agudo, presidenta de la Federación Cántabra de Espeleología.
Tenía un aviso al 112, las familiares que estaban fuera, de que se estaban retrasando mucho. Entonces el gobierno de Cantabria lo que hace es monta el operativo de búsqueda, que monta el gobierno de Cantabria con el 112 y luego con Cruz Roja, que son los que llevan el socorro en Cantabria.
Este operativo contaba con dos grupos de búsqueda, uno que ha entrado a la cavidad por la parte final de la travesía y el segundo esperaba la entrada por si el primer equipo no les encontraba. Los afectados se encontraban perdidos en el tramo final de la travesía.
Perdieron en una zona de la cueva que es un poco la encrucijada, porque es un poco que te pierde.
Han sido encontrados a las 2 de la madrugada y tras comprobar su estado, el grupo de rescate les ha guiado hasta la salida de la cueva.
No dejamos de hablar durante las últimas semanas de la cantidad de rescates que ha tenido que hacer el 112 ante gente que ha tenido problemas en la montaña. A la hora de ir a hacer cualquier ruta o hacer algo, hay que tener muchísima precaución y siempre hay que ir bien equipado. Y ahora hablamos de sanidad. La auditoría del Servicio Cántabro de Salud ya tiene fecha, el mes de septiembre. Ese será el momento en el que espera el consejero de Salud, César Pascual, que pueda conocerse en detalle la herencia en materia de sanidad del gobierno PRC-PSOE. Dice Pascual que hasta el momento se han encontrado sorpresas positivas y también negativas, Alex García.
Es una de las dos auditorías que tiene en trámite el Ejecutivo de Buruaga junto a la de Obras Públicas que puso en marcha Roberto Media. Un mes después de la toma de posesión de los consejeros, afirman desde Salud que se están encontrando dando sorpresas tanto positivas como negativas, pero que no será hasta septiembre cuando salga a la luz el informe detallado de la gestión anterior. César Pascual.
Estamos trabajando en ello. Queremos tener para septiembre ya dibujado un mapa de la situación real. Estamos viendo algunas cosas que nos están deparando sorpresas positivas y algunas cosas que también son desgraciadamente negativas. Pero ahora en este momento no estoy en condiciones de deciros nada hasta que no tenga la foto completa, porque son fotos muy parciales y pueden tener sesgo.
El objetivo de esta investigación es conocer la situación real en la que se encuentra el Servicio Cántabro de Salud en materia asistencial, financiera y operativa.
Y hablando de sanidad, la presidenta maragosesa de Buruaga ha defendido la construcción de un centro de dependencia en las instalaciones del psiquiátrico de Parayas, donde está proyectado un centro de acogida de refugiados en virtud de un convenio con el Estado, porque la primera responsabilidad es atender a los dependientes. Tanto el Gobierno de Cantabria, a través de una carta, como el Ayuntamiento de Camargo, ambos gestionados por el Partido Popular en un pleno extraordinario, se han posicionado en contra de ese proyecto de centro de acogida para en su lugar impulsar una residencia de mayores. También se le ha preguntado a la presidenta del Gobierno acerca de lo que está pasando con el Museo de Prehistoria de Cantabria, el MUPAC. Ha dado por hecho que el proyecto de construcción tendrá un sobrecoste relevante por problemas en la cimentación, pero ha asegurado que de momento no se plantea la paralización de las obras. La presidenta ha explicado que el Ejecutivo está esperando un análisis detallado de la situación, que ha confiado hacer pública esta misma semana. Hacemos un alto y después les hablamos de la fábrica, como saben, de la empresa Ferroatlántica, que tuvo que paralizar su actividad otra vez debido a que se abrió uno de los hornos y que hoy va a recibir la visita del consejero de Industria para hablar de su situación e intentar ayudarles.
En Cantabria, COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde Santander en el 95.7 y en el 105.6.
Para las comarcas de Besaya y Campo o Los Valles, emitimos desde Torrelavega y desde Reynosa en el 100.0.
El Liébana nos tienes en el 103.4.
Para la costa oriental, sintonízanos en el 104.1 y 105.3. COPE Cantabria, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Los trabajadores de Ferroatlántica se mantienen a la espera de conocer el resultado de la reunión que ha mantenido el consejero de Industria, Eduardo Arasti, con la dirección de la empresa. Tienen claro que la situación de las industrias electrointensivas es difícil, y más teniendo en cuenta el precio de la energía. Respecto a las intenciones del Partido Popular del nuevo gobierno, aseguran que no es lo mismo estar en la oposición que gobernar. Francisco González es miembro del comité de empresa.
Pues alguna vez hemos tenido reunión con el Grupo Popular en Cantabria cuando estaba la oposición, tenían buena sintonía. Bueno, al final muchas veces cuando alguien no está en el gobierno nunca suele haber siempre buena sintonía, todos son buenas palabras, y luego cuando llega a gobernar es cuando hay que realmente ver la diferencia.
Sobre el futuro de la empresa, González se muestra optimista y cree que las cosas se solucionarán, aunque serán unos años difíciles.
Yo soy optimista, el futuro veo bueno, pero claro, tenemos unos años, este año y el que viene, que realmente no son buenos años, que la situación del grupo no es tan mala. Tendrán que ayudarnos también, igual que nosotros en malos tiempos hemos ayudado a la empresa para que pasasen este bache, pues entendemos que el grupo ha de ser solidario y tiene que pasar este bache y que no sea a coste del puesto, digamos, los trabajadores estamos entregando bastante, que no vengan pretendiendo hacernos más recortes.
Recordemos que todos los trabajadores de la fábrica en la planta de Bode Guarnizo se encuentran inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo. Y retomada la costera del Bonito, tras unos días de parón la semana pasada por la borrasca Patricia, los pescadores se están encontrando con una venta de ejemplares un 35% más barata que el año pasado, algo que supone un límite para sus beneficios, Alex.
Sin embargo, la pesca está siendo más que exitosa, puesto que son muchos los ejemplares que a estas alturas de la costera se han logrado capturar. El Bonito es de calidad, pero la pesca furtiva con redes de embarcaciones internacionales está siendo uno de los motivos por los que las conserveras no adquieren Bonito como en temporadas pasadas, algo que está lastrando los beneficios de los pesqueros cántabros. César Nantes, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria.
Esa flota pelágica, sobre todo irlandesa, y este año están desembarcando todos, los 20. Claro, ese pescado es mucho más barato que el nuestro. La flota pelágica que pesca con un arte que es ilegal en el Reino de España, resulta, es una paradoja, ¿no?, que algo que es ilegal, que la pesca es ilegal en España, pueda subastar en nuestros puertos, ¿no?
Otro inconveniente provocado por esta situación es el precio del kilo de bonito, que este 2023 está a 3,20, casi un euro menos que en la temporada pasada.
Y en la séptima aula de verano, Blas Cabrera reúne de nuevo los mejores expedientes académicos universitarios en la ciudad de Santander. Su propósito, un año más, será estimular la cultura científica entre los alumnos y promover la multidisciplinariedad en la investigación. Ahora continúa la mejor información en COPE.